Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si pueden, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, en nosotros. Leemos empezando con el verso 24. La Biblia dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de mí, delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, nos hemos regocijado en las cosas que tú nos has enseñado hoy. Nos regocijamos en las cosas que vemos en tu palabra. Estamos agradecidos por la visión que has impartido a nosotros de tu Hijo. Te damos gracias por la manera en que la vida de tu siervo Juan el Bautista nos apuntó a Jesús. Pedimos esta noche, Señor, que tú nos enseñes de nuevo, que abras nuestros ojos para ver cosas maravillosas en tu palabra. Que ablandes nuestros corazones para ser capaces de recibir las cosas que aún nos confronten y nos traigan convicción. Anima en nosotros y aumenta en nosotros el deseo de agradarte en todos nuestros caminos, de tal manera que cuando veamos la verdad estemos listos para caminar detrás de ella y caminar en la verdad. Y Señor, donde un santo en este lugar está desanimado esta noche, en la obediencia ellos te han perseguido y sus corazones están atribulados, yo te pido que los levantes y los animes y los fortalezcas. Oramos de nuevo, Señor, por aquellos que están en medio de nosotros que no te conocen, pedimos su salvación. Y en todas estas cosas, y nuestro deseo principal está y es la petición de que cuando hayamos terminado esta noche, tú seas magnificado, que nuestro Salvador sea exaltado. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana empezamos a ver estos versos y vimos que Jesús está apuntando a la multitud hacia Juan el Bautista. En una vuelta irónica, el que fue enviado a apuntar hacia Jesús ha llegado al final de su ministerio, ha venido al final de su vida, y Jesús se da la vuelta y apunta hacia él. Y dijimos que desde el principio del Evangelio de Lucas, esta es una relación que Lucas quiere que veamos, esta relación entre Juan el Bautista, su vida, su propósito, su ministerio, y la de nuestro Salvador. Empezando con la historia de cómo ellos fueron concebidos, sus nacimientos, el ministerio de Juan lo relaciona al ministerio de Cristo. Paso a paso, Lucas quiere que veamos cómo Juan el Bautista nos apunta hacia el Hijo de Dios. Y dijimos esta mañana que no solamente es Lucas que está preocupado en que tengamos esta conexión, Jesús también quiere que nosotros entendamos esta conexión. Porque si usted sabe quién Juan el Bautista era, entonces usted va a entender quién Jesús es. Si usted entiende que Juan el Bautista es el profeta de quien se profetizó, el que iba a preparar el camino del Mesías, y entonces verá que Jesús de hecho es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que se lleva el pecado del mundo, el Salvador. Así que esta es la razón por la cual Jesús nos apunta hacia Juan, y luego empezamos a ver lo que Jesús nos dice acerca de Juan. Verso 24, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salisteis a ver en el desierto. ¿Por qué estaban ustedes atraídos a este hombre? ¿Por qué ustedes salieron al desierto alrededor del Jordán, que fueron a buscar ahí en Juan? ¿Una caña sacudida por el viento, más que salisteis a ver un hombre vestido en ropas finas? Mirad, los que se visten en esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí. Salisteis a ver un profeta. Y como dijimos, el pueblo no tenía ninguna duda de que Juan era un profeta. La preocupación que Jesús tenía es que se dieran cuenta de que Juan era más que un profeta, como lo veremos esta noche. La primera cosa que Jesús resalta acerca de Juan es que era un hombre que demandaba interés. Las personas salían a buscarle, salían a escuchar. Y nos dimos cuenta esta mañana tres razones simples pero profundas por las cuales las personas hacían eso. Uno, él fue escogido por Dios para esta obra y fue enviado por Dios para esta obra, Juan. Dos, Juan estaba en la posesión de la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a Juan y luego Juan salió a predicarla. Así que existe esta verdad y esta autoridad en lo que él estaba haciendo en su ministerio. Y tercero, él estuvo lleno con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, así que el poder del Espíritu Santo estaba en la vida de este hombre y su ministerio. Ya hablamos esta mañana acerca de la influencia que Dios nos otorga para que podamos nosotros llevar testimonio de su Hijo. Y hacemos eso al haber recibido la palabra de Dios. Ahora la impartimos a otros y hacemos esto en el poder del Espíritu. Y en un día en el cual hay una gran sustitución que se está intentando hacer de parte de la iglesia cuando tratamos de sustituir lo que solo Dios puede hacer. Tratamos de sustituir un tipo de un show en vez del poder de Dios. Tenemos que ser recordados que así es como uno tiene influencia y uno puede tener impacto. Usted hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted es fiel a su palabra y lo hace en el poder del Espíritu de Dios. Pero ahora Cristo empieza a decirnos en términos específicos por qué Juan era un hombre tan interesante. Y la primera cosa que él nos dice es esta. ¿Por qué salisteis? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Yo me asombro cuando leo a algunos eruditos que quieren tratar de hacer el caso de que lo que Jesús está diciendo aquí es que ¿salieron ustedes a salir al desierto a ver el paisaje, solo a ver? ¿Realmente creen que Jesús está hablando en unos términos literales aquí? Y él está diciendo, no salieron a ver el paisaje de la misma manera. ¿Creen que él habla en términos literales cuando dice, ustedes salieron a salir un vestido de ropas finas? Yo no creo que eso es lo que Cristo está haciendo. Él nos está dando una imagen. Y una de las razones por las que digo eso, se da cuenta que él lo dice cañas plural, sino que dice caña singular. ¿Salisteis a ver una caña sacudida por el viento? Lo que Cristo está diciendo de una manera figurativa es, ¿salisteis al desierto a ver a alguien que no tenía convicción? ¿Qué era lo poderoso de la vida de Juan? ¿Se acuerda del papel, del subpapel que estamos viendo, el subplot que estamos viendo esta noche? Verso 28 dice, ninguno de los hombres era más grande que Juan. ¿Qué es lo que hace a alguien grande? ¿Quién nos hace a nosotros grande? Él, Juan, no era una caña sacudida por el viento. Esto lo hacía a él grande. Él era un hombre de una convicción sin error. El mensaje que Dios le dio para predicar, él lo predicó. Sin temer a los hombres, sin tener cuidado de lo que estaba diciendo, si eso iba a agradar a las multitudes o a los líderes religiosos. La única cosa de la que le preocupaba a Juan era si él estaba haciendo la voluntad de Dios o no. Así que el mensaje que se le confió a él, él fue fiel con ese mensaje. Él declaró lo que se le dio a él para declararlo y hizo sin pedir permiso ni perdón y sin desviarse de su mensaje. Él era un hombre de convicción. Él no era ninguna caña sacudida por el viento. Un buen ejemplo de esto, mantenga su marca en su Biblia. Aquí vaya a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿qué nos enseñó a huir la ira que vendrá? Juan reconoce esta hipocresía que estos líderes tenían hacia lo que él estaba predicando, y él los confronta y les dice: ¿por qué están aquí? Verso 8: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente se están arrepintiendo, entonces dejen que su vida muestre esto, este arrepentimiento. Y aún en el poder del Espíritu y con el discernimiento impartido por Dios, aún trata con lo que está sucediendo en sus mentes, y no puso más que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Entienda esto, él era un hombre de convicción, pero al mismo tiempo él era un hombre de una verdadera humildad, ¿cierto? Él apunta no a sí mismo, pero a Cristo. Y él correctamente entiende y correctamente evalúa donde él realmente está en esta ecuación. Él no es nada más que un mensajero, cuyas sandalias yo no soy digno de quitárselas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Este es Juan el Bautista, un hombre de convicción, un hombre que habla la verdad sin pedir perdón, un hombre del cual usted no tiene que preguntarse qué es lo que realmente cree él. Y yo quiero decirle a usted que esto aún hace lo que forma la grandeza verdadera: hombres de una convicción genuina, personas que realmente creen en el mensaje de Dios, personas que creen en el mensaje de Dios, al grado en el cual ellos están dispuestos a sufrir por el mensaje de Dios, ser mal juzgados y prejuzgados por lo que ellos predican, creen, y se aferran a las verdades en las que ellos creen, no en un espíritu de arrogancia, de una manera en que se promueven a sí mismos, pero con una humildad que apunta hacia Cristo. Pero sin embargo, ellos no pueden ser movidos, sino se pueden mover, porque esta es la verdad. Ese era quien Juan era. Y eso era algo atractivo. Yo creo que cuando se trata acerca de los las verdaderas ovejas de Dios, eso todavía es lo que es atractivo para ellas. Solo deme la verdad, dígame lo que la verdad es. Así que este hombre que levantaba interés porque era un hombre de convicción. Vea nuestro texto de nuevo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? La respuesta asumida es no, ese no es Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Después dice más, ¿qué salisteis a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Interesante. La palabra que se traduce aquí como ropas finas es la palabra malacas. El único otro lugar donde se usa esta palabra en el Nuevo Testamento fuera de esta referencia a Juan, aquí y en el Evangelio de Mateo, fuera de los Evangelios, el único otro lugar donde usted encuentra esta palabra es una palabra que significa afeminado. De hecho, se usa en referencia a la homosexualidad. Se da cuenta en nuestro texto que la ropa de la que él está hablando son ropas gloriosas o asociadas con una vida de lujuria, de lujos, perdón. ¿Salieron a ver a un tipo que estaba vestido extravagantemente, alguien que estaba sentido en este tipo de maneras afeminada, lujosa, royal? No, por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Dónde encuentra personas vestidas de esa manera? Los que están vestidos en ropa de esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Por qué Jesús menciona esto? ¿Por qué Él saca esto al tema, la idea de vestidos lujuriosos y palacios de reyes? Bueno, porque ¿sabe qué? Hay hombres que dicen que hablan de Dios o por Dios, pero siempre están tratando de caerle bien a los que tienen influencia y a los poderosos. Y están tratando de venderse así y están dispuestos a venderse a sí mismos. Están dispuestos a disminuir la verdad o apartarse de la verdad para poder ponerse a sí mismos en una posición en la que ellos pueden vivir vidas lujosas. Ellos van a vender a la verdad para enriquecerse a sí mismos. ¿Qué tipo de profeta vive en los patios de los reyes? El tipo de los profetas que leemos en Primera de Reyes 22 es una historia que usted conoce muy bien. Nunca me canso de esta historia, porque un ejemplo de un profeta fiel y también ejemplos de profetas falsos. Primera de Reyes 22:1, pasaron 3 años sin que hubiera guerra en Aram e Israel, y sucedió que en el 3er año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Aram? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Simplemente él inmediatamente le dio su lealtad y le dijo, iremos contigo. Pero el siguiente verso, Josafat dijo además al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Antes de que hagamos esto, vamos a llamar a un profeta. Llamemos a un mensajero de Dios. Démonos cuenta si esto es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Siguiente verso, 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. Unos 400 hombres y les dijo, tiene 400 de estos profetas. ¿Debo ir a pelear contra Ramat de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, estos 400 profetas sube, porque el Señor la entregará en la mano del rey. Eso te haría sentir bien, ¿no es cierto? Los profetas de Dios, 400 profetas, dicen, ve, es tuya. Tendrás victoria. El Señor la dará en tus manos. Pero Josafat dijo, Josafat tenía un poquito más de entendimiento. Él reconoce a los fraudes cuando los ve. Y él dice, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? ¿Por qué él dijo esto? ¿Qué fue lo que él se dio cuenta? Estos 400 profetas están en el bolsillo del rey de Israel. Le dice lo que él quiere escuchar. ¿No hay otro profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, hablando acerca de un hombre condenándose a sí mismo de su propia boca, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. ¿Se da cuenta de lo que él dijo? Lo aborrezco. Lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imalán. Y ahí está. Si la verdad no es positiva, el rey no quiere escucharla. Él no quiere la verdad. Él quiere que se le diga algo que le hace sentir bien. Él quiere que se le diga algo que va a indicar que él va a tener victoria. ¿Y sabe qué? Hay 400 hombres dispuestos a alinearse y decirle lo que él quiere escuchar en el nombre de Dios. Quiero preguntarle, ¿estamos viviendo en una generación de profetas del Señor que están dispuestos a decirle a las personas lo que ellas quieren escuchar para enriquecerse a sí mismos? Hay hombres en nuestra generación literalmente volviéndose ricos al decirle a las personas lo que ellas quieren escuchar, aunque los lleve en un camino de destrucción. Ese no era el caso con Juan el Bautista. Él no estaba en los vestidos lujosos. Él no vivía en las cortes del rey, en los palacios del rey. Él no era ese tipo de profeta. Era el tipo de profeta que termina en la prisión. A propósito, ¿dónde terminó Miqueas, por decir la verdad? En la prisión. ¿Dónde terminó Jeremías, por decir la verdad? Lea Jeremías 37 y 38. ¿Dónde termina? En una cisterna, en un pozo, en un hoyo. Juan el Bautista termina en una prisión y pierde su cabeza. Él fue ejecutado por decir la verdad. Lo que hizo a este hombre interesante es que él se abandonó a sí mismo hacia Dios, y era claro y era evidente, aún en la manera en que él se vestía, aún en la manera en que vivía. Él no estaba viviendo por las cosas de este mundo, él vivía para hacer la voluntad de Dios. Así que él es un hombre de convicción, es un hombre de valentía. Él no está a la venta. No está tratando de caerle bien a los ricos y a los famosos y enriquecerse a sí mismo. Pero ahora Jesús dice algo más, él dice. Verso 26, ¿pero qué salisteis a ver? Un profeta, sí. Os digo, y uno que es más que un profeta. Más que un profeta, este es Juan, más que un profeta. Y luego nuestro Señor dice esto, este es aquel de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Más que un profeta. ¿Qué está citando Jesús aquí? ¿A qué se está refiriendo? Él está hablando acerca de Malaquías capítulo 3. Y quiero que tomemos algún tiempo juntos y quiero que comparemos algunos pasajes de las Escrituras para que podamos tener una visión clara en nuestra mente de quién Juan el Bautista realmente era. Así que quiero que vaya a Malaquías capítulo 3. Malaquías 3 y vea el verso 1. Aquí. Yo envío a mi mensajero y él va a preparar el camino delante de mí. Y el Señor a quien ustedes buscáis, de repente, vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Aquí está el mensajero y de repente viene el Mesías. El Señor viene después de que el mensajero viene. Y vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y Jesús está diciendo que Juan es ese mensajero. Es Cristo el que está diciendo de Juan el Bautista, asociándolo con Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Jesús identifica a Juan como el mensajero, lo que por supuesto significa de que Jesús es el Señor. Él es el que de repente llega a su templo. Si usted le pregunta quién es este mensajero, vaya a Malaquías capítulo 4 y vea el verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El mensajero que viene delante de, antes de que el Señor aparezca es Elías. Necesita usted estar buscando a Elías porque él va a venir antes de que el Señor aparezca. Ahora quiero que vaya a Juan capítulo 1. Porque mientras que el ministerio de Juan el Bautista está sucediendo, Dios le está otorgando esta influencia poderosa y las vidas de las personas están siendo impactadas. Pareciera que este derramamiento de la salvación está sucediendo porque las personas vienen de todo Judea y Jerusalén y el área del Jordán y están siendo bautizados. Esto está sucediendo. Las personas tienen gran expectación. Se dan cuenta de que algo extremadamente diferente acerca de este hombre. Me pregunto si a lo mejor él puede ser el Mesías. Vea Juan 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Así que Juan aclara eso. Yo no soy el Mesías. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y aquí hay una respuesta curiosa, que es lo que dice Juan. Y él dijo, no soy. No soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que Juan se asocia, dice, él no es Elías, él se asocia a sí mismo con Isaías capítulo 40. Escucha Isaías capítulo 40. Verso 1, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto, caminad. Preparar el desierto camino del Señor, allanar una soledad calzada a nuestro Dios, todo valle se ha elevado y bajado todo el monte y callado, vuelva a ser llano el terreno cabroso y lo abrupto ancho valle, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Juan dice, este es el que soy yo. Yo soy el que fue enviado delante del Señor para preparar el camino. Y a propósito, Lucas usa ese pasaje, Isaías 40, para explicar a Juan el Bautista en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 4, como está escrito en el libro del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas, todo valle será llenado y todo monte y collado rebajado, los torcidos se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda la carne verá la salvación de Dios. Lucas dice, ese es él, Isaías capítulo 40, este es el que está hablando. Así que entonces, ¿por qué Jesús va a apuntar a las multitudes a Malaquías capítulo 3, lo cual está siendo asociado con Malaquías 4, 5, que dice que Elías va a venir antes que el Mesías? Si Juan dice que él no es Elías, si él apunta a Isaías 40, ¿por qué Jesús dirige a las multitudes a Malaquías capítulo 3 y capítulo 4? La respuesta yo creo que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Recuérdese lo que el ángel dijo acerca de este hombre, Juan el Bautista, Lucas capítulo 1. Empezamos con verso 14. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el Espíritu. Y aquí está, en el Espíritu y poder de Elías. Juan, ¿eres tú Elías? ¿Eres Elías el que fue llevado al cielo? Asumido al cielo. ¿Eres tú Elías que ha regresado? La respuesta es no. ¿Pero él es el Elías del que se profetizó en Malaquías 3 y Malaquías 4? Sí. Porque lo que ese pasaje está hablando es acerca de alguien que va a venir delante del Mesías en el Espíritu y en el poder de Elías. Y Elías, un profeta como Elías. Y Juan cumple eso. Juan es ese Elías. De hecho, vaya a Mateo capítulo 11. Jesús hace ver esto muy claro en Mateo capítulo 11. Escuche la historia de Mateo. Verso 7. Mientras que ellos se fueron, empezó a hablarle a las multitudes acerca de Jesús. ¿Pero qué salisteis a ver? Al desierto. Una caña que se movía por el viento. ¿Pero qué saliste a ver? A un hombre vestido en ropas elegantes. Los que se visten de esa manera están en las casas de los reyes. ¿Qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo. Y uno más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, yo he enviado a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado a nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos la conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron acerca y hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Jesús dice, él es el Elías del que se está hablando en Malaquías 3 y Malaquías capítulo 4. No es Elías que haya regresado del cielo. Este es el profeta que viene en el Espíritu y el poder de Elías, Lucas capítulo 1, que precede la revelación de el Salvador. Él es el cumplimiento de Elías para la primera venida de Cristo. Quiero mostrarle algo más que es interesante. Vaya a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y quiero sugerirle para su estudio que Juan el Bautista no pueda ser el Elías final que viene. Porque tenemos la segunda venida de nuestro Señor. Y hay tiempos en el Antiguo Testamento donde usted ve una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento, pero aún ese cumplimiento no representa el cumplimiento final de esa profecía. Por ejemplo, lo que ellos vieron en el día de Pentecostés no captura completamente lo que se profetizó, lo fue profetizado por Joel, el profeta. Mateo 17, verso 9, dice, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, después de la transfiguración, no le digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya sido resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él respondió, dijo, Elías ciertamente viene. Y dése cuenta el tiempo futuro aquí, y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino. Y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces los discípulos entendieron de que él estaba hablando de Juan el Bautista. Elías ha venido. Pero Cristo va a venir de nuevo. Y yo voy a sugerir que va a ser precedido por una persona como Elías antes de su segunda venida. ¿Dónde vamos a ver algo así en las Escrituras? La respuesta es Revelación, capítulo 11, los dos testigos. Y uno de estos testigos va a tener el poder de cerrar los cielos para que no llueva. ¿Y usted sabe quién era capaz de hacer eso? En el Antiguo Testamento fue Elías. Así que vaya de regreso a nuestro texto, Lucas capítulo 7. Este es un hombre interesante, al que se le ha dado por Dios gran influencia y gran impacto espiritual. ¿Por qué? Porque es un hombre de convicción, no una caña movida por el viento, es un hombre de valentía que no se vende a los reyes. Y él es un hombre que es más que un profeta. Él es un profeta del que se profetizó. Fue escogido por Dios, enviado por Dios para preparar el camino del rey. Así que podemos ver otra cosa acerca de él, el verso 28. Él era un hombre que fue escogido para la grandeza. Os digo que entre los nacidos de mujer, de otra manera de decir aquellos que son humanos, los que nacieron de una mujer, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Pare ahí. ¿Acaso esa no es una declaración asombrosa esa? Jesús dice, este es el ser humano más grande o más grandioso que haya vivido. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de grandeza es de la que Jesús está hablando? ¿Está hablando de grandeza en términos de carácter? ¿O está hablando de grandezas en términos de función? ¿Entiende la distinción? ¿Grandeza en términos de quién Él es o grandeza en términos de lo que Él hace o cómo ha servido? Yo creo que sin duda es que el énfasis está en su función, su ministerio, la razón por la cual Él fue escogido y lo que fue escogido por hacer, por la siguiente declaración: más el menor entre el reino de los cielos es mayor que Él. Si hubiera sido acerca del carácter, no hubieras dicho eso, pero en términos de función, en términos de donde nosotros estamos, en términos de la historia de la salvación, el que está al final de la escalera del reino es más grande que este último profeta, el que introdujo al rey, el que le vio, le escuchó y lo tocó y lo bautizó y apuntó hacia él y fue escogido para apuntar hacia él. El que es menor entre el cielo es mayor que Juan, pero hasta este momento Juan es el más grande. ¿Puede usted imaginarse cómo fue que ese mensaje llegó a los oídos de aquellos que estaban escuchando mientras que reflexionaban acerca de esto? ¿Quiere decir el más grande, nacido entre mujeres? No, pensando en los términos en que nosotros estamos pensando esta noche, pero escuchando la declaración, hasta por primera vez ellos debieron de haber pensado: más grande que Moisés, más grande que Abraham, que todos nuestros padres, que David, todos los profetas. ¿Y si un pagano hubiera escuchado esa declaración? ¿Cómo se hubieran relacionado a esta declaración? ¿El más grande? ¿El hombre más grandioso nacido entre las mujeres? ¿Un hombre sin riquezas? ¿Sin posesiones terrenales, ni poder, ni conexiones humanas en términos de influencia? ¿Esta es grandeza? ¿Un hombre que vive en el desierto, que se veste con pelos de camello, que come langostas y miel silvestre? ¿Esta es grandeza? Sí, la es. Es grandeza. ¿Cómo se explica su grandeza? Se explica por su lugar único en la historia. Esto es importante. Cuando Jesús dice, el que es menor en el reino de Dios es mayor que Él, ¿cómo debemos de entender eso? Vamos a entender de que eso está excluyendo a Dios, a Juan del reino, que está excluyendo a Juan del reino. Usted tiene a Juan el Bautista, el más grande nacido de una mujer, pero ahora usted tiene el reino, que va a significar que Juan no está en el reino. Eso es como tenemos que entender eso. Yo no creo para nada. Porque Lucas capítulo 13, verso 28 dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Hablando acerca de los israelitas incrédulos. Y ahí Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas están siendo incluidos en el reino. No, aquí es como yo creo que tenemos que entenderlo. Esto es lo que yo creo que tenemos que entender, que si usted piensa en el reino de Dios, en su sentido espiritual, si usted piensa acerca de esto como la esfera de la salvación, Entonces aquellos que le pertenecen al reino antes de la venida de Cristo estaban en una posición de esperanza. Su posición en el reino era una de esperar la venida de una promesa. El Mesías va a venir. Los profetas profetizaron acerca de esto. Los santos esperaron con ansia y esperaron con esperanza ese día. Vivieron sus vidas bajo la luz de la venida del Mesías. Y de todos esos profetas, hubo uno que fue escogido por Dios para, de hecho, introducir al Mesías a Israel. Y en ese sentido, él es el más grande. Y ese es Juan el Bautista. De hecho, el Señor Jesús indica de que hubo un sentido en el cual el reino de Dios estaba cercano de una manera como nunca había estado presente antes. Mateo 13:13, esta es la razón por la que yo les hablo en parábolas, dice. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Escuche, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Oh, que nosotros podamos ver al Mesías. Oh, que podamos escuchar su voz. Oh, de que Él esté presente en nuestra generación. Y profetas vivieron todas sus vidas y fueron a la tumba esperando, creyendo, pero sin ver y sin escuchar. Y aquí está Juan el Bautista. Él le vio, él lo identificó, él le escuchó, él lo bautizó. Él vio al Espíritu de Dios descender sobre él y él le dijo a Israel, he aquí vuestro rey, he aquí el Cordero que se lleva el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Salvador, Juan tuvo ese privilegio. Y en ese sentido, él fue el hombre más grandioso que haya vivido hasta ese momento. Pero ahora escuche. Juan el Bautista no pudo predicar acerca de la cruz. Él nunca la vio. Él no pudo predicar acerca de la resurrección. Él nunca estuvo consciente de ella. Él no pudo predicar acerca del misterio de la iglesia. Todavía no existía. Él no pudo predicar en el misterio del endurecimiento parcial de Israel. Sin duda, él nunca pensó que iba a haber una edad de 2000 años de la iglesia. Él no pudo predicar entonces acerca de la segunda venida. Tan gran como hubiese sido el privilegio de Juan. El más pequeño de nosotros, el más pequeño de nosotros, sabe más de lo que Juan llegó a conocer. Le podemos decir al mundo un mensaje del cual Juan no pudo decirle al mundo ese mensaje. Hablemos acerca de privilegio. Nosotros sabemos las cosas que Juan no sabía. Nosotros tenemos en las páginas de las Escrituras, hemos visto y escuchado y se nos han dicho acerca de las cosas que Juan no conoció. Así que el creyente más nuevo en este lugar, el que se acaba de escapar de sus pecados, apenas el que se siente como un fallo completo y siempre está tropezándose y está siempre pidiendo perdón, usted está en una posición más grande que la posición en la cual Juan estuvo parado de ese lado de la obra terminada de Jesucristo. Usted puede decirle al mundo acerca de la cruz. Usted puede decirle al mundo acerca de la resurrección. Usted puede decirle al mundo acerca de la iglesia y de lo que significa. Usted puede decirle al mundo lo que está sucediendo en términos del pueblo de Israel. Usted puede decirle al mundo acerca de la segunda venida de Jesús. Escuche, usted tiene ese privilegio. ¿Se da cuenta? Usted tiene ese privilegio. ¿Usted cree que Juan contaba su papel como un privilegio? ¿Usted cree que Juan tomaba seriamente el papel y la responsabilidad que Dios le dio a él? ¿Cuál es la respuesta? Y quiero preguntarle, iglesia, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de la Iglesia de Jesucristo en este mundo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Se nos ha dado un llamamiento a nosotros? ¿Acaso no somos llamados en las Escrituras como los embajadores de Jesucristo? ¿No somos nosotros la luz del mundo? ¿No se nos dice a nosotros que nosotros no tenemos que tomar esta luz y la tenemos que esconder bajo una almohada? Sino que tenemos que dejar que brille y que el mundo conozca la verdad de Jesús. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Pero nosotros actuamos como que si fuese un privilegio? ¿Y somos nosotros acaso fieles con ese privilegio? Se lo diré a usted de esta manera. ¿Cómo mide usted grandeza? La mide espiritualmente. Ese es mi teléfono. ¿Puedes apagarlo, Butch? 14 años. Ahí está. Humillado. Increíble. El que lo llamó, que Dios te juzgue, que caiga fuego del cielo por tal cosa. ¿Dónde estábamos? Embajadores, exactamente, eso es exacto. Tenemos el privilegio de decirle a este mundo acerca de nuestro Salvador. Y espero que seamos fieles. Grandeza espiritual. ¿Cómo mide usted la grandeza espiritual? Esto es asombroso. A través de su relación con Cristo. ¿Cómo fue la grandeza de Juan medida en comparación a todas esas personas que vivieron antes de él? El privilegio que él tuvo de introducir a Jesús. De ver cosas, escuchar cosas. Venir en contacto con el Mesías. Escuche. Así es como usted mide la grandeza ahora. La relación que usted tiene con Cristo. Hay que dejarnos del pensamiento de que si usted persigue la grandeza, lo que usted está persiguiendo es el dinero. O lo que usted persigue es una posición. O lo que persigue es posesiones. Que aprendamos a medir nuestras vidas de esta manera y solamente de esta manera. ¿Cuál es mi relación hacia Cristo? ¿Y cuál es mi privilegio en términos de decirle a este mundo acerca de él? ¿Y voy yo a ser fiel con ese privilegio? Pensamiento final. ¿Por qué es esto todo necesario? ¿Por qué Jesús está pasando por todo esto? Bueno, porque las personas son tremendas. Aún ahora, cuando las personas están en la prisión, las personas están empezando a apartarse de lo que ellos creyeron acerca de Juan. Porque el creer a Juan es creer a Jesús. Si usted no quiere creer a Jesús, entonces usted tiene que hacer algo con Juan. Vea el siguiente verso, no lo vamos a tratar, pero con esto esta noche, el verso 31 dice, empezamos con el verso 29. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Y entonces Jesús dice, ¿a qué entonces compraré a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y vosotros decís, tiene un demonio. Aquí, y ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dices, mira, un hombre glotón y un bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hablaremos acerca de eso la próxima vez. Oremos juntos. Padres, gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo gozoso que hemos tenido juntos esta noche examinando a tu siervo, a Juan el Bautista, y aprendiendo de la vida que le otorgaste a él. Yo oro por nosotros, Señor, de que tomemos en nuestros corazones las cosas que hemos visto, que miramos los propósitos de nuestras vidas a través de nuestra relación con tu Hijo, y que veamos nuestro llamado de servir como embajadores tuyos y lo veamos como el gran privilegio que es. Y ahora estamos en un lugar para decirle a este mundo acerca no solamente de su venida al mundo, pero también de su muerte en la cruz y su resurrección y su ascensión. Y en esta época de la iglesia y todo lo que esto significa, y esta temporada, este tiempo de gracia, lo que significa para el mundo, ayúdanos a ser fiel con el Evangelio. Y oro por cualquier persona en este cuarto que no conoce a tu Hijo. Señor, que ellos puedan ver sus pecados y se aparten de ellos y se aferren a tu Hijo para recibir vida, confiando en la muerte de Cristo en la cruz como el sacrificio y el pago por sus pecados. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.